al que, por cierto, se cargó el Paris Saint-Germain, que dejó en el camino el propio Barça femenino. Es verdad que en la otra semifinal parecía la semifinal de los menos esperados, y vaya dos equipos, Bayern Múnich y el propio Chelsea. ¿Qué debemos temer, aparte de ese tridente del Chelsea? Precisamente eso, Ana, que quizá parten como no favoritas.
Exactamente, yo creo que la presión en esta final es para el Barça. Es la primera final que va a jugar el Chelsea. El Barça ya tiene la experiencia de una final anterior hace 2 años, es la primera oportunidad que tiene el Chelsea. Es un equipo que además que tiene como una especie de luz o de suerte en esta Champions, porque eliminó también a uno de los favoritos, al Wolfsburgo, en una eliminatoria de cuartos de final absolutamente increíble, porque el Wolfsburgo tuvo muchísimas ocasiones de gol, y entre los palos, el infortunio, fallos de penalti, el Chelsea pasó esa eliminatoria, y luego en semifinales es cierto que también ganó a un grande como es el Bayern de Múnich. O sea que hay que tener cuidado, porque el Chelsea ha llegado con un poquito de suerte a esta final, pero seguro que lo va a aprovechar. Es un equipo muy fuerte en defensa, con la sueca Eriksson en el centro de la defensa, muy 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 fuerte, y con mucha velocidad, como digo, transiciones muy rápidas para conectar con ese tridente, con esas tres jugadoras de arriba, Sam Kerr, Herbert y Pernille Harder y Kirby, que están en un estado de forma fantástico. Pernille Harder elegida además el año pasado la mejor jugadora del mundo, así que, como digo, un equipo muy 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 a tener en cuenta, pero que creo que el Barça es mejor, tiene mejor plantilla, y además es una plantilla, la de este Barça, que lleva mucho tiempo trabajando juntas, las mismas jugadoras se conocen, y el otro día lo decía Jenny Hermoso, por cierto, en rueda de prensa previa, que el fuerte de este Barça es el grupo, es la plantilla que, como dices, el juego, se conocen, saben a lo que juegan, y llevan mucho tiempo además pensando en este momento, y creo que no lo pueden desaprovechar.
Sí, sí, cuando entrevistamos a Mariana después del partido, a Mariana después del partido del otro día, bueno, es verdad que la ilusión está ahí, la fuerza y la, digamos, esa cuenta pendiente que tienen con la Champions femenina del Fútbol Club Barcelona, pero tú que estás muy cerca y que te escuchamos siempre en Ellas Juegan, en ese podcast de Onda Cero, puede que la defensa, lo digo porque el ataque es descomunal del Barça también, pero puede que la defensa sea también clave a un único partido en Göteborg.
Por supuesto, por supuesto. Por eso creo que la baja de Andrea Pereira es una baja importante, porque Andrea Pereira y Mapi León son dos centrales que se conocen de memoria. Llevan 3 años jugando juntas en el centro de la defensa del Barça, también en la selección, se conocen de memoria. Todos conocemos la calidad de Patri Guijarro, que seguramente no hace falta decir nada de Patri Guijarro, pero no es central. Es medio centro, o sea que la van a tener que ayudar en esa posición. Y en banda, la banda derecha del Barça, Marta Torrejón, capitana con muchísima experiencia, la banda izquierda con Leila, menos experiencia, pero es cierto que Leila hizo un partidazo frente al PSG, y la verdad es que todos teníamos muchas dudas de su posición, y lo salvó con nota. Por cierto, un dato del que además se quejó Alexia Putellas también en la rueda de prensa previa, dijo que no se habían hecho los esfuerzos suficientes para que las aficiones del Chelsea y del Barça pudiesen estar en Göteborg. Y puso un ejemplo, en la final masculina habrá 6.000 entradas para cada equipo, podrán ir 6.000 aficionados de cada equipo, la femenina se juega a puerta cerrada.
Nah, es que no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de excusa a lo que está contando ahora mismo Ana Rodríguez, y es que para la final han peleado, han estado ahí quitándosela a Estambul porque decían que era imposible ir allí para los aficionados, tampoco se la ha quedado a Inglaterra a pesar de ser una final inglesa, y al final es en Portugal pero con público, como dice Ana. Y en la de Göteborg, que es la final de la Champions pero femenina, no va a haber nadie, está a puerta cerrada, o sea que mal por parte de la UEFA. Ana, te escuchamos mañana, un abrazo grande.
Por supuesto, mañana lo contamos, un abrazo.
Chao, chao. Volvemos al fútbol, porque vuelven las segundas partes en Segunda División. Primero en Las Palmas de Gran Canaria, Alberto.
Aquí ya rueda el balón, continúa ganando el Zaragoza por 0-1 en este estadio de Gran Canaria, en el que ya dio comienzo la segunda parte con un cambio en cada equipo. Pepe Mel dio entrada a Mújica por Pejiño para Las Palmas, Y en el Zaragoza, Juan Ignacio Martínez sacó del terreno de juego a Ibekeme y dio entrada a Francho. Se cumplen ya los primeros dos minutos de la reanudación. Las Palmas 0, Zaragoza por la salvación 1.
Y tanto, Collado, porque quedan a la salida de este partido 9 puntos en disputa y estaría metiendo distancia de 7 puntos el Real Zaragoza con los puestos de la quema. Ojo a la quema, que este año no es irte a Segunda B, es irte a Primera Federación. Volvemos también a la segunda parte en el Estadio Juegos del Mediterráneo. ¿Comienza o no esa segunda parte, Manzano?
No ha arrancado todavía, Antonio, esta segunda mitad. Ha habido un cambio en el Albacete. Ha entrado Fran García en lugar de Diego Caballo. La única sustitución de cara a la segunda parte. No arrancó en el choque con el empate a uno en el marcador tras los primeros 45 minutos.
No le vale esto a la Almería, ¿eh, Manzano?
No, y tampoco arranca ya la segunda parte. No le vale la Almería, tampoco le vale el Albacete, que está peleando ya. Y así que en la segunda mitad se tendrá que abrir bastante el partido. La Almería va a seguir con ese dominio de pelota y de ataque. Y veremos si el Albacete pues desmonta un poquito esos cinco defensas que ha puesto durante toda la primera mitad.
Albacete a 5 ahora mismo de puestos de permanencia, que tiene el Castellón con 41 puntos. Pero ojo, empatado con la Unión Deportiva Logroñés, que jugará mañana. Partido difícil, ¿eh? El Leganés, que está en playoff de ascenso, precisamente donde quiere también afianzarse el Almería e incluso cazar al Mallorca. 66 puntos el Almería, 72 el Mallorca, en ascenso directo a la caza del Español, que ya está en primera división y que podría ser, eso sí, campeón de segunda, y es lo que se juega el cuadro perico.
Pues queremos que vivas el fútbol de la manera más especial posible. Y desde la Liga te invitamos a que vengas a nuestra sede central en Madrid para que disfrutes de un partido de tu equipo con dos amigos y dos personajes muy conocidos con los que compartes colores. Regístrate en laliga.com/vive la liga y no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única.
Di que sí, experiencia única, como en los partidos en Segunda B, en Segunda División, en Primera, en baloncesto, que está Paco pendiente de todo ello, la final también de tenis mañana.
No, y la caza ya la Almería ahora, que
¡ay, Dios!
Me he quedado loquito, Manzano.
Con la zurda, Manzano.
La que acaba de tener José Carlos Mazo, los 30 segundos de la reanudación, una carrera tremenda de Largi Ramazzani, le pone el balón desde el costado derecho al segundo palo, pero no había absolutamente nadie por ahí, llegó Lazo, le pegó con la izquierda y la mandó fuera de manera incomprensible, tuvo el segundo el Almería.
Uf, qué nervios de aquí hasta el final, quedan 4 jornadas con esta, en la liga donde todo es posible. Y lo acabo de demostrar en esta última ocasión el equipo andaluz, que todavía está peleando, eso sí, por seguir a la caza del Mallorca. Lo tiene en su mano. Y el Albacete por salir del pozo. Lo tiene más chungo el equipo manchego, para que nos vamos a engañar. Pero mientras hay vida, hay liga. Roberto Gómez, muy buenas. Enseguida estamos con él. Antes tenemos más temas. Por ejemplo, está Palafox indignado. Porque dice, ha habido dos secciones de la pacoteca.
No.
Es la segunda vez que la pacoteca se queda interrupto.
Estoy preocupado, Paco. Estoy preocupado.
¿Por qué?
Porque no sé si vamos a poder subir de verdad.
¿El nivel?
El nivel.
Pues, hombre, ya te veo yo.
No sé, la verdad. A ver, ¿lo tienes difícil? Nivel o programa.
Lo tienes difícil, pala.
Bueno, vamos con la macro encuesta que tenemos en el Twitter, en @radioestadio.
Pero le estás pisando por la derecha.
Macro encuesta sobre el 11 de la Liga, temporada 2021. Recuerdo, en la portería.
Otra vez, qué bella.
Te la juegan Oblak y Courtois. Son los dos finalistas.
Como empieces así para portero, no llegas.
En la defensa. Se la juegan Koundé y Pau Torres como mejor central. Lateral derecho se la están jugando Jesús Navas y Lucas Vázquez. Y lateral izquierdo, Gaya y Jordi Alba. Vamos con el centro del campo. Mejor medio defensivo, los 4 candidatos: Fernando, del Sevilla, Casemiro, Renato Tapia y nuestro amigo Malsa, que ha votado en nuestra encuesta de Radio Estadio. Tercer y cuarto mejor medio defensivo de la temporada, 8% los votos para Malsa, 12% para Renato Tapia.
Un abrazo para Malsa, ¿eh?
Sí.
Oyente.
Amigo de Radio Estadio. Mejor medio centro. Los candidatos, Paco. Kroos, Jordán,
De Jong y Parejo.
El cuarto mejor medio centro de la liga, 5% de los votos para
Parejo.
El tercero, 12%,
Jordán.
Por lo tanto, Kroos y De Jong se van a jugar ser el mejor mediocentro del año. Y mejor medio ofensivo. Los candidatos: Llorente, Pedri, Canales y David Ferreiro. El cuarto mejor.
Hay nivel, ¿eh?
3% de los votos para David Ferreiro, 12% para Canales. Pero ojo, los otros dos, Llorente y Pedri, uno, no voy a decir quién, 64%, y el otro solo 21%. Ajá. Y habrá, hay sorpresa, ¿eh?
Con 12 goles y 12 asistencias y venga, tiene que ganar Llorente.
Vamos con el ataque. Mejor extremo izquierdo, los candidatos: Carrasco,
Hazard,
Yago Aspas, Oyarzábal y Brian Gil.
¿Cómo? ¿No está Vinicius?
No está Vinicius. La redacción...
¿Pero quién ha hecho esta prelista?
La redacción...
Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho esta prelista?
La redacción, ojo, ¿eh?
O sea, que lo de Hazard era un random, pero esto...
Y la redacción...
Hay mucho panenquita ahí.
Decidió que Vinicius era el quinto mejor, que no entraba entre los cuatro mejores. Mucho panenquita. Paco lo intentó, alguno le cayó, hubo discusiones...
Te voy a decir muy en serio. La primera vuelta de Brian Gil ha sido magnífica. Descomunal. La segunda... No.
Y de Vinicius, ¿qué destacas? ¿La primera o la segunda, Paco?
Ninguna.
Por lo tanto, el cuarto mejor extremo izquierdo...
Un segundo. O sea, es que estoy flaseado. ¿Qué cuatro candidatos habéis puesto?
Carrasco.
Bien.
Yago Aspas.
Muy bien, pero ¿por qué no pones delantero a Yago?
Yago Aspas es 9, hombre.
Vamos a ver.
Vale, venga, sigue. Venga.
Miguel, si querías ponerlos, los candidatos, tendrías que haber estado ese día.
Haber estado.
Carrasco, Yago Aspas, Oyarzábal y Brian Gil.
Oye, no
son los cuatro candidatos.
Hay mucha competencia, sí.
El cuarto mejor, 15% de los votos. Para un cuarto no está nada mal. Oyarzábal. Y el tercero, Brian Gil. Los otros dos, 38% y 28%. No digo quién. Mejor extremo derecho. Y aquí hay mucha polémica.
Verás.
Tenemos a Messi. Tenemos a Dembélé. Tenemos a Correa. Y por unanimidad de la redacción, se ha incluido a Gerard Moreno en esta posición.
Muy bien.
3% de los votos
extremo derecha
para Dembélé y 4% para Correa. Messi y Gerard Moreno, y cuidadito lo digo, se juegan ser el mejor extremo derecho de la temporada.
Vamos, estáis confundiendo segundos delanteros con extremos, pero no pasa nada. Sí.
Y mejor delantero.
Sí, Messi extremo derecho no me suena ni a mí. Vamos
y mejor delantero. Hombre, es que si no... A ver,
no has dicho que cada equipo juega con...
No has dicho que era 4-3-3.
4-3-3. Vale. No pueden jugar perfectamente Gerard Moreno, Enesiri, por ejemplo, que es uno de los delanteros, y Brian Gil.
Sí, perfecto.
Bueno, venga. Mejor delantero, candidatos. Benzema, Suárez, Enesiri e Isak. ¿Aquí hay polémica?
Yo creo que hay ninguno.
¿Quién os falta? ¿Os falta alguno?
No. Benzema, Suárez, Enesiri...
E Isak.
Bien.
Si cogéis la tabla de goleadores, quitando a Gerard Moreno y a Leo Messi,
que los has puesto de extremos,
máximos goleadores. Hombre, es que a Messi no sé dónde ponerlo. Podemos poner como jugador
de
total.
De lo que le dé la gana.
Ponlo de Messi en el altar, en un pedestal. Claro,
lo 3% de los votos para Isak. 14% para Enesiri. Y luego queda lo último. Antes de conocer a los ganadores, de momento, porque la encuesta no está cerrada, mejor entrenador. Y aquí sí que hay sorpresas. Yo pedí incluir a una persona que no está.
Ya te dije que no me iba a
pillar.
Esa es la fuerza que tienes. Esa es la fuerza que tienes en tus propias encuestas.
Pero más de 10 personas me dijeron que no había que incluir a esta persona. Bueno, a este entrenador. Los candidatos.
Verás.
El Cholo Simeone, líder de la liga.
Normal.
Fuera. Cervera.
Fuera.
El único entrenador sancionado en lo que tenemos de liga por declaraciones y que ha salvado al Cádiz. Julen Lopetegui.
También.
Cuarto con el Sevilla.
Fuera también.
Verás. Y Diego Martínez, que ha hecho un temporadón
con Diego Granada. Martínez.
No están ni Zinedine Zidane.
Ni Koeman.
Ni Ronald Koeman.
¡Jo!
Bueno, a ver.
Ni Imanol.
Bueno, y digo una cosa.
Espera, es ni Imanol.
Vamos a conocer al tercer y cuarto. Cuarto mejor entrenador del año.
¡Sin documento!
12% de los votos. Iba a decir 22. No, 12%. Cervera. El Cádiz, enhorabuena.
Muchos votos ha sacado.
Ojo, tercer mejor entrenador de la liga. 2021. Igual mañana se puede hacer el montajito. Porque igual es campeón. 22% los votos. Diego Pablo Simeone.
Vas a quedarte sin pretextos para huir.
Madre mía.
Son definitivos, ¿no? Se puede seguir votando.
No, se puede seguir votando hasta.
Se puede seguir votando. Tenemos cuatro días y una hora restante. Y luego vamos a conocer de momento quiénes son los que mandan. El 11 y quién es de momento el mejor entrenador para los oyentes de Radio Estadio.
O sea, que la cosa está entre Lopetegui
y Diego Martínez.
Vale. ¿Granada o Sevilla? ¿Sevilla o Granada? Gracias para Fox, ¿eh? Te has quedado a gusto.
Sí.
Muy bien. Gran trabajo.
Yo habría incluido a Zidane, pero me han metido, Paco.
Trabajazo. A ver qué dice Roberto Gómez. Roberto.
Buenas noches. Pues mira, estoy con Pablo Casado, bueno, el presidente del Partido Popular, que me está preguntando desde hace un rato quién va a ganar la Liga. Digo, pues yo creo que lo tiene más fácil el Atlético de Madrid. No se ha decantado, ¿eh? No sabemos si es madridista, no subimos, como, si es muy madridista.
No como Almeida,
¿eh?
¿No? Que no es no como Almeida.
Almeida. Almeida, y esa es la noticia, mañana va al Wanda Metropolitano y también va la presidenta de la comunidad. Eso me lo acaban de comentar en estos instantes.
¿Sabes, Roberto, que mañana está el trofeo de la Liga ahí, por si la gana
por
la
eso,
Liga?
Por eso.
El próximo fin de semana, ¿no?
El próximo fin de semana...
Si hay lucha por el título, no va a estar en dos campos.
No va a estar en dos campos. Entonces, no, claro, porque... Sí, sí, tampoco, de verdad, pala, que yo no entiendo.
No,
pero repito, el alcalde y la presidenta que han ido este año en una ocasión, que fueron a ver el Atlético de Madrid de frente al Real Madrid en el Wanda Metropolitano, cuando hizo el saque de honor, que lo anunciamos aquí en Radio Estadio el alcalde, pero que mañana los dos, me lo ha dicho el presidente, y hace un rato pues también me lo ha confirmado el alcalde de, bueno, el gabinete del alcalde de Madrid, y el otro día me lo confirmó la presidenta de la comunidad. Indudablemente, bueno, pues... pensarán, como todos, que es el claro favorito y que va a ganar el Atlético de Madrid y que no va a ganar el Real Madrid. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que nos hemos metido en un final de liga apasionante para mí. Antonio, que es alucinante lo que está consiguiendo el fútbol español. Me hubiera gustado que hubiera habido más público. Entiendo perfectamente que solamente haya público en las comunidades donde indudablemente se lo permiten las autoridades. Y nada, a esperar ahora a que acabe la liga y a comenzar a especular con la lista de Luis Enrique. Me gustaría que fuera Pacheco, me gustaría que fuera Albiol, me gustaría que fuera Nacho y no me gusta que vaya Laporte. No me gusta, yo creo que en España no me gusta, que vaya.
Ah, Laporte, no Laporte. Oye, Roberto, sí. ¿Estás en Extremadura o vas a ir para esta final a 16?
Me gustaría ir. Ayer estuve hablando con el presidente de la Junta de Extremadura. De verdad que es un acontecimiento impresionante el movimiento económico. Extremadura fue la primera región en España el año pasado que admitió público. Espectadores, admitió público,
no,
primero en el Teatro Romano y luego posteriormente en el Campeonato de Ascenso en Mérida. Bueno, son ciudades como Badajoz, como Almendralejo, Don Benito, Villanueva, las sedes. Yo creo que es un acontecimiento, yo creo que es una fórmula magnífica, pero Antonio, y esto es para debate y me gustaría que entráramos todos en algún momento a opinar, que esto se hubiera anunciado a principio de temporada. Yo creo que esto hubiera sido muy bueno para todos, que se hubiera anunciado al principio de temporada, que yo creo que hubiera sido así. La idea aparentemente es muy buena, para mí me gusta mucho, pero repito, me hubiera gustado que las competiciones tienen que comenzar ya, pues sabiendo cuál es el sistema de clasificación, de elección y sobre todo también las posibilidades de las sedes. Y yo creo que en este sentido, para el próximo año, que repito, que a mí me parece una idea magnífica.
Pero no habrá pandemia, pues, ya, vamos, habrá menos.
Bueno, sí, pero aparte, Tavo, aquí...
Es decir, que no se podía saber, ¿no?
No, pero sobre todo el sistema, ¿no? El sistema, yo creo que a mitad de temporada, Antonio, se cambiara de una manera...
No, poder decir que cuando lleguemos a las últimas dos jornadas, las comunidades que estén, o los territorios, como han anunciado,
claro,
y en ese caso, que estén en fase 1, podrían volver hasta un porcentaje de aforo y un máximo de 5.000 espectadores.
Pero eso Extremadura
lo podían haber dicho perfectamente.
Extremadura, ¿no? Antonio, es una, y te voy a decir para todos los oyentes, una magnífica región con muy buena gente hospitalaria, y estoy seguro que todos los que acudan allí van a estar muy satisfechos y muy bien atendidos, no solamente por todo lo que significan los servicios que se pueden prestar, sino también por la gente y por las autoridades y por todo el mundo. Y ojalá asciendan los que todos queremos que asciendan, que eso también es importante. Yo quiero que ascienda el Badajoz, el Castilla, el Sanse ya no puede, ¿no?
No puede.
Algún filial. No. Hombre, lo que yo no sé, que es otro tema de debate, si vamos a tener una segunda división con filiales, Antonio, porque está el Celta, está el Barcelona,
el Bilbao Athletic,
la Real Sociedad, el Real Madrid.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor sería más conveniente el hacer una liga de filiales, porque yo creo que no se puede hablar de adulteración, pero sí de una cierta fuerza y una superioridad entre los equipos que tienen, como el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, uh-huh. las canteras, que indudablemente pues, en algún momento pues, se puede convertir el fútbol español en un auténtico monopolio de estos equipos.
Pues sí. Roberto.
Ahora le mando saludos para de vosotros a don Pablo Casado.
Por supuesto.
Y que además que es muy futbolero y que nos sigue mucho. Y si quieres un día, pues le tenemos aquí y hablamos también pues de cara a la Eurocopa. Mira, una noticia que me acaba de decir, que tiene la intención de acudir al primer partido de la selección española en Sevilla.
En la Cartuja,
en la Eurocopa. Junio.
Sí. En la Eurocopa ya, cuando ya se esté disputando. Antes hay dos partidos previos.
Uno amistosos. En Leganés sí. y otro en, sí. en el Wanda Metropolitano. Sí. Me pregunta mucha gente, oye, ¿por qué estos partidos no son en la Cartuja? Y digo, porque yo creo que las autoridades de la UEFA me parece que es un mes o 45 días antes, ¿no? Donde tienen prácticamente los estadios para que no haya ningún tipo de problema de televisión, de césped, etcétera.
Es así. Roberto Gómez, un abrazo muy grande, ¿eh?
Que sois los mejores, que os escucho, que os sigo, que me caéis todos de bien y que me gusta que de vez en cuando me llaméis porque me siento muy reconfortado participando con vosotros.
Tú eres de la familia.
Un abrazo al presidente.
Un abrazo. Mira Paquito.
Un abrazo al presidente.
Y creía que
había dicho a mi presidente.
Claro, a Casado.
Pues ponle como tú quieras. Ponle.
Ay, Dios. Un abrazo.
Vamos a descomplicar la situación que se ha puesto. Que por un momento se ha puesto tensa. La situación, digo. ¿Habíais pensado alguna vez en lo descomplicado que es el fútbol? Ya digo yo que sí.
Muchas, ¿no?
A ver, cuando un equipo de la liga está en la cola de la clasificación, ¿cómo se le llama?
Colista, naturalmente.
De cola, colista. Y es que el fútbol es descomplicado, como Codere, donde puedes cobrar online o en sus 2.500 locales en efectivo y al instante. Es así de fácil. Por eso yo he puesto solo en Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Juega con responsabilidad, términos y condiciones en codere.es, solo para mayores de 18 años.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Los hombres de Paco.
No lo pillo.
El mejor estreno de ficción española en 2 años.
¡Mire! ¡En marcha!
Ya disponible en Atresplayer Premium, el capítulo 2.
Esto es un asunto de seguridad nacional.
Cada domingo.
¿Qué puñetas estás haciendo aquí?
Un nuevo capítulo, en exclusiva.
Aquí van a rodar cabezas, ¿eh?
En Atresplayer Premium.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Radio Estadio.
Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados.
Se está pegando el lote Peñalba, porque como no está Alexis.
Paco, tú eres ambidiestro. ¿Sí, no?
Pues sí.
No, él es ambilingüe.
Tengo virtud con la...
La primera vez que te vi jugar no sabía si eras diestro o zurdo.
Pues a ver, juego con la derecha y disparo con la izquierda.
Es ambitorpe en realidad. Sí.
Claro. O sea, y luego, por ejemplo, las fichas del ajedrez las muevo con la boca.
Mira, o sea,
tengo muchas virtudes.
¿El caballo también?
Exactamente. Y luego...
Gambito de dama.
Esto está quedando muy raro.
Y luego hay cosas que tengo...
Descomplica, Paco, descomplica.
Exactamente, no estoy complicando.
Y las del parchís con la nariz.
Y las del parchís...
Bueno, el que es ambidiestro porque... Y además ha marcado un golazo. Es el español Pedro en la Roma, Mario.
Gol de la Roma, Pedro, en el 33 de la segunda parte. Gran gol de Pedro. Acababa de entrar en el campo hace 5 minutos sustituyendo al Sarawi en el ataque estático de los Yalo Rossi ahí en el centro del campo. Se deshizo de un centrocampista, se la colocó a la izquierda y el zurdazo tremendo raso para engañar a otro español, a Pepe Reina. Gran gol de Pedro para el 2-0 de la Roma en el derbi de la capital, en el derbi de Roma ante la Lazio. En el 80 de partido estamos ya, Roma 2, Lazio 0.
Bueno, pues parece que se aclara un poquito más el camino hacia Europa de la Roma de los españoles. Por cierto, ¿qué va a pasar con ellos con Mourinho en el banquillo?
Pues bastantes incertezas, ¿eh? Porque recordemos, mira, hoy no era ninguno titular, ni Villar, ni Pedro, ni Borja Mayoral, que todavía sigue en el banquillo. Está lesionado Pau López, el portero. No está teniendo muchas certezas ni siquiera el portero. El caso de Pedro todavía tiene otro año más, sí que creemos que puede ser muy útil para Mourinho, pero el que todo el mundo piensa ver qué va a pasar es Gonzalo Villar, que es un centrocampista que tiene muchísimo toque, que es muy bueno, que lo hemos visto con la Sub-21 hacer cosas muy buenas, y con el estilo de Mourinho a lo mejor no pega tanto. Y además hay un chaval que se está saliendo las últimas semanas, que se llama Darboe, que está jugando de centrocampista físico, y ahí encaja mucho más en ese lo que querrá poner Mourinho en esta Roma, así que probablemente le quite un poco de sitio. Y no sería extraño ver que hombres como Gonzalo Villar, y vamos a ver qué pasa con Borja Mayoral. Borja Mayoral debería continuar, ¿no? Pero como Pau López y Gonzalo Villar acaben saliendo. También vamos a ver qué pasa con Carles Pérez y su cesión con opción de compra.
¿Hasta cuándo tiene contrato Mourinho? ¿Hasta cuándo tiene contrato con la Roma?
Tres años firmó.
Tres años. Y no tiene ninguna cláusula liberatoria ni nada de... No.
No puede. Lo que sabemos es que el primer año que va a cobrar en la Roma, una parte de ese sueldo se lo va a dar el Tottenham, que después del despedirle. Es una cosa muy rara, pero como pedía 13 millones de euros, no tengo la cifra exacta, pero una parte viene de la indemnización del despido del Tottenham. O sea, que ha conseguido un contrato fantástico, porque van a pagar dos clubes en su primer año en la Roma.
Mourinho nunca pierde, ¿eh? ni en el campo ni en los despachos.
Va a estar bonita la Liga Italiana el año que viene, ¿eh? Con Conte... Quizás Allegri o no.
Sí.
En la Juve. Con Zidane.
Ya os decíamos que lo de Joachim Löw no es uno de los preferiti en la Casa Blanca. Y vamos a ver qué pasa, porque está también Raúl.
Löw no tiene experiencia en clubes.
Por el que puja muy en serio el Eintracht. Dime, Mario.
No sé qué va a pasar con Allegri, pero lo que os puedo decir es que Allegri estaba hoy en Turín, en una de las plazas más famosas. Estaba esta mañana tomando café con uno de los directores deportivos de la Juventus, Querubín.
Pues
claro, y se ahí, que vaya a firmar con la Juventus, pero ya. En la prensa italiana en las últimas semanas se estaba hablando bastante de que se está preparando un retorno de Allegri a la Juventus. Si Zidane se libera, es un sueño de Agnelli. Ahora hay que ver si Agnelli sigue en la Juve también. Pero yo creo que en el caso que Zidane se libere, Agnelli sí que va a ir a por el a tope.
Y el que tiene mala suerte con esto del Madrid y de intentar ser entrenador del conjunto blanco es Pochettino. Porque siempre que...
A lo mejor queda libre también.
El banquillo ha estado libre, él ha tenido equipo. Y cuando él no ha tenido equipo...
El banquillo está ocupado.
Claro.
Efectivamente, porque
habrá que ver Pochettino dentro de dos semanas dónde está.
Pero sí, queda un año de contrato.
Lo del Paris Saint-Germain...
Sí, contrato le queda, pero...
Pero
está
igual,
a punto de perder la liga contra el Lille.
Igual que el Bayern ha fichado a Nagelsmann, porque lo ha fichado, por 25 kilos.
Sí, no me extrañaría nada.
Ya que has dicho lo de la Juve, hablábamos antes con Santi Segurola. ¿Hace cuánto que Allegri no está al frente? Porque parece que ha pasado mucho tiempo, porque es verdad que la pandemia distorsiona un poco la percepción que tenemos del tiempo en el fútbol, porque hemos hilado prácticamente el final de la temporada pasada con toda esta, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lleva Allegri sin sentarse?
Dos años, ¿no? Porque Allegri, llega Sarri y hace la temporada Sarri, que consigue el Scudetto, que acaba eliminado con el Olympique de Lyon, y este año Pirlo. Pero Allegri acaba eliminado de la Juventus después de que perder contra el Ajax, ¿os acordáis ese partido?
Es verdad.
El Ajax elimina al Real Madrid
y luego se carga
y le da un baño táctico. Agnelli ahí quería cambiar a jugar un fútbol más vistoso. Allegri es un entrenador que se adapta mucho a los jugadores, pero que es verdad que muchas veces, sobre todo en las segundas partes, baja el ritmo de los partidos y asegura el resultado. Pero eso le ha servido a la Juve a llegar a dos finales de Champions, que eso no lo ha conseguido. Por ejemplo, Conte fue un fracaso
fracaso en Champions.
Ya, perder, ya, pero mira, la de Cardiff, efectivamente, porque pega un bajón en el inicio de la segunda parte y el Madrid se lo come, 3-1. Esa es la final de la Juve.
Pero... Y la de Berlín, creo que era Berlín, sí, contra el Barça de Messi.
Dos años sin sentarse, se tiene que estar cansado.
Una Juventus, no sea malo, Paco.
Las dos veces...
se la ha cogido con papel de fumar. A ver...
Esas dos finales no era para nada favorito para llegar.
Te digo una cosa, hay entrenadores, Paco, que no paran en la banda, tampoco se sientan. Oye, ¿y el futuro de Cristiano Ronaldo en la Juve? ¿Cómo lo ves?
Lo que está claro es que si no se clasifican para Champions League, es imposible, me atrevería a decir, que continuase. Sobre todo por el dinero que va a dejar de ganar la Juventus. Y aún así, hoy le hemos visto sustituido, yéndose al banquillo directamente después, en ese partido contra el Inter. No hay muy buenas sensaciones, aunque se metan en Champions. Sobre todo es eso, es que la Juventus no tiene tampoco la liquidez para pagar los 30 millones de euros que tiene de salario Cristiano Ronaldo. Y lo que está lastrando también ese salario, reforzar la plantilla. Las voces que más están sonando respecto a Cristiano Ronaldo, y además lo hemos hablado con Jesús en Inglaterra, es que su vuelta a Manchester, al Manchester United, en un intercambio que podría ser por Pogba, no es tan descabellado.
Otra vez que, Pogba. Madre mía. No, ahí los que ganarían son los que hacen el intercambio. Me da la sensación. No sé cuánto ganaría el United con esta versión de Cristiano, vete a saber. Pero sobre todo, no sé lo que ganaría la Juve con esta versión de Pogba. Habrá que verlo. Seguimos pendientes de ese partido, de ese derbi en Roma, entre la Roma y la Lazio.
87 de partido, Roma 2, Lazio 0.
Oye, porque antes.
Por dime. Cierto, no, que mañana hay un superclásico en Argentina, River Boca, que hay muchísima polémica porque al final se va a jugar y River tiene 10 jugadores que son baja por el coronavirus. Y eso se suma además a la polémica que hay porque dentro de menos de un mes es Copa América y se va a jugar entre Argentina y Colombia. Y el otro día se tuvo que suspender un partido en Colombia de River, precisamente de la Copa de Libertadores, porque los gases lacrimógenos que estaban fuera del estadio llegaban dentro del estadio. O sea, hay unos problemas tremendos ahora mismo, unas polémicas tremendas en Conmebol por los disturbios de Colombia y también por el coronavirus.
Por los casos de coronavirus, que desde luego tampoco son ajenos, como pasa en Europa y en el resto de continentes. Volvemos, decía, a la segunda división B, en esa prórroga. ¿Cómo va, Victorio?
Pues tenemos gol, 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 gol de la Real Sociedad B, jugada personal e individual de Lobete, que termina estrellando el balón en el fondo de la red, marca la Real Sociedad B en el 114 de juego, prácticamente sentencia el choque ante un Andorra mermado con 9 futbolistas. Real Sociedad B 2, Andorra 1.
Ahí lo tiene el hermano chiquitillo de Lobezno.
Qué malo. Está Paco hoy sembrado. Bueno, 2-1 gana la Real Sociedad B. El equipo de Xabi Alonso sería otro de los primeros que está ganando a uno de los equipos que no lo han sido, como el Andorra. Pero todavía queda tiempo, ¿no? ¿Cuánto le queda al partido?
Pues está en el 115, quedan 5 más lo que añada, que no será mucho porque lo tiene, como dices, prácticamente imposible el Andorra ahora.
Sí, porque además tiene inferioridad numérica y no le vale marcar un gol para el empate. El empate a 2 clasifica a la Real Sociedad B, por lo que contábamos de el factor de arrastre de toda la temporada regular, que la Real hizo mejor posición que el Andorra. Bueno, pues enseguida nos cuentas. Volvemos también a Segunda División, donde de momento... En Almería está con uno más el conjunto andaluz Manzano y le quedan 18 minutos para marcar el gol que le acerque al Mallorca en la tabla.
Sí, la verdad es que la acción, bueno, la expulsión del Albacete ha sido Álvaro Peña. La acción de juego por una falta sobre Morlanes creo que no era merecedora, probablemente sí falta, pero no más.
No es roja.
El problema, claro, la jugada de fútbol no es roja. Lo que pasa es que, al parecer, porque me estaba mandando un mensaje, que alguien ha debido leer en alguna toma en los labios un insulto al asistente. Eso entonces, veremos luego qué pone en el acta, porque por juego no ha sido la roja. Ha debido ser por algún insulto o por alguna palabra o por alguna cosa. El caso es que el Albacete se queda en el 28 de esta segunda parte con un futbolista menos, la expulsión de Álvaro Peña, pero el 1-1 sigue en el marcador.
Minuto y resultado también en Las Palmas de Gran Canaria, Collado.
Estamos casi en el 76 de juego. Continúa ganando el Zaragoza a merced a ese gol de penalti que marcaba en la primera parte Zanimaquia. 76 de juego en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Zaragoza 1.
Nos vamos al cine.
Hombre, vamos a terminar por fin la sección.
¿Qué nivel?
Vamos a terminar.
¿Has hablado de WandaVision?
¿Cuánto has tardado, Paco, en preparar la sección?
Pues bastante.
Sé sincero.
Pues muchísimo.
¿Dos horas?
Más que el tiempo que lleva Allegri sin sentarse.
No te sé calcular.
pero, es que, pero más.
Paco, no te sé calcular. Paco, me imagino que todo esto es de bagaje cultural, que eso es imposible medirlo en tiempo.
Me
claro.
ha llegado un mensaje.
Eso es una vida, ¿no?
Me ha llegado un mensaje es vida, de Deloza.
Sí.
Diciendo de que salvo La Casa de Papel, la sí. escena de La Casa de Papel,
sí.
que él recuerda hace alrededor de 9 años
sí.
una sección
sí.
en Radio Estadio.
Sí.
También presentada por ti, similar.
Sí, bueno, a ver,
similar.
Que fuera presentada por mí, similar es posible.
Similar,
porque...
similar.
Pero hay que cambiar, no, no. Hay que cambiar La Casa escenas, de Papel por Bonanza.
Vamos, que
escenas
se dice...
Muy, escenas muy parecidas.
Que la has planchado. No, 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 o sea, directamente no. has planchado la sección.
Ha tirado,
de...
ha tirado
para
de,
nada. Ojo, que para el planeta aquí necesita hay reciclaje.
Llama de la torre.
Hay doctorados, hay doctorados y tesis doctorales
bueno, que, escucha,
con menos plagio.
Pasando, Paco.
Venga, cultureta ni cultureta. La cultureta de Rubén Amón al lado de esto, ¿qué es? Nada.
La cultureta.
Nada. Bueno, vamos a...
¿Cuándo nos vas a preguntar qué serie nos gusta ni qué película? Porque estás hablando
pues de... Pues espérate, si es que no me dejáis, chaval. A ver, vamos con la última. Peñalba, por favor.
Mis ojos están en todos lados. O sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores. No pueden mover esto un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia.
La reta.
Y bien,
los hombres de Paco.
Me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco.
Podría ser los hombres tranquilo. De Paco, pero...
¿Ustedes pueden aceptar mi negocio?
Bueno, es una mítica serie.
O aceptar las consecuencias.
Pero Juego de Tronos.
A pesar de que, el protagonista es muy buen actor, pero no habla español.
No habla español, pero bueno, pues lo hace muy bien. O no lo hace bien.
Sí, sí, pero chirría, chirría. Empiezas la serie y desde este tío... Bueno,
a mí no me chirrió. Venegas, no estamos de acuerdo en nada de, pues, series.
Hombre, es el único de todo, el casting que habla diferente.
Pues a mí me gusta.
A mí me gusta. El tío actúa muy bien, pero hombre, al final tiene acento brasileño.
Me gusta como actor.
¿Os dais cuenta? Claro, eso le pasa al de Star Wars y no te
queda. A Yoda, claro, pero es que Yoda es un muñeco de una galaxia
muy lejana. ¿Un muñeco? ¿Le has llamado a Yoda muñeco?
Hombre, claro.
Bueno, Yoda...
Muñequín, es el maestro. Adorable.
Está abogada, pon orden aquí.
El maestro, Yoda. Maestro Yoda.
¿Puede llamar muñeco a Yoda?
No, no es un teleñeco.
No dice teleñeco, dice
vamos con las recomendaciones de...
No son los Ewoks.
Recomendaciones de la semana. Cuidado. Recomendaciones de la semana.
Yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl.
Bueno, voy a recomendar... Es una película española. A mí me gusta mucho el cine español. Es drama, ¿eh?
Diréis,
Paquito, en tus registros no entra esto. Pues sí, entra de vez en cuando.
¿Llorar un poquito?
Entra. Os voy a decir una
¿Eres
cosa.
¿Es romanticón?
No, no, bueno, tiene sus tintes románticos. Pero
esto es Rambo 5,
¿eres
¿no?
flanecillo, Paco?
Es drama.
Rambo 5,
y a pesar del título, la película es drama. Bueno. Dioses y perros, de Hugo Silva.
¿Por qué sí. a pesar del título?
Pues hombre, tú ves Dioses y perros y dices, pues esto es un peliculón de pam pam y no hay mucho pim pim y mucho mamá.
Que los dioses y los perros se pegan tortas.
Dioses y perros y te
para
parece
a ver, de Dios tuvo que ser eso, vamos. A ver, Mortal Kombat.
Que claro, Furia de Titanes no tiene nada que ver con esto.
Dioses y perros. Bueno, que os la recomiendo, que está muy bien. Es una película española. Y ahora vamos con la parte periodística.
Muy bien.
Como hemos escuchado, pues no me vayas a interrumpir ahora, Antonio, que está, es el clímax.
Vale.
Es el clímax. Reyes de la Noche.
Oh.
Que han estrenado los dos primeros episodios.
¿Pero te ha gustado, Paco?
¿Sales?
A ver.
¿Sales? Yo la he visto también, ¿eh?
No salgo.
No sales.
No sale de momento.
Es un personaje. Pues un cameo ahí te hacía.
No sale, de su asombro.
De momento no salgo de mi asombro.
El que está en Tenerife no eres tú.
Correcto.
El periodista que está en Tenerife.
Paco sale en la segunda temporada, becario.
Se supone. Bueno, se supone
que es una dramatización.
Que es
está inspirado.
Sí, que está inspirado. Pero ya se encargan los compañeros de Movistar de decir que no tiene nada que ver. Y efectivamente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
Que hubiera sido mejor igual que hubiera tenido
a ver,
que ver.
A ver.
García es más García. Sí, verdad. Asemeja un poquito más.
Pues tampoco.
Un poquito.
Pues tampoco. Yo he estado muchísimos años...
La forma de hablar. Digo la forma de hablar.
Javier Gutiérrez, que es un grandísimo actor.
Y lo hace reconoce.
Muy bien. Da un... Sí, le da un tonito de García.
Le da un tonito, sí. Le da un toque de imitación.
Pero la realidad y la ficción, en este caso, no se parecen en nada.
Ya, pero que no era necesario la imitación, que es un
exacto,
poco lo que canta, ¿sabes?
Claro,
podía haber hecho un personaje normal.
Un personaje.
Claro, un duelo en las ondas y ya está.
Sí, sí, ¿no? un duelo en las ondas. Y... ¡Ay, gol! ¡En Las Palmas!
¡Ay, gol, 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 gol! ¡Del Zaragoza en el Estadio Rayo de Gran Canaria.
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
Centro desde la banda derecha y ahí apareció Sanabria, que no llevaba ni siquiera un minuto en el terreno de juego para cazar su primer balón. Primera vez que toca la pelota y para adentro. El Zaragoza, que está cerca de amarrar tres puntos vitales para salvarse. 81 y medio de juego en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Zaragoza 2, marcó Sanabria.
Qué subidón, pero para subidón el del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nombre. Hay 15.000 avios más por contratar uno de sus productos seleccionados, como lo oyes. Para un viaje a Europa, consulta condiciones en bancosantander.es. Con Santander One, vamos, despega y vuela.
Atención, gol legal, querido Collado.
Gol legal.
O paramos los pitos.
Paco Reyes.
Correcto. El ametrasarillo del colegiado.
Pues no lo conozco.
A ver, ¿qué hay? Final en Almendralejo, Victorio.
Sí, final del encuentro en el Francisco de la Era. Termina el partido, vence la Real Sociedad B, 2-1 le gana la Andorra, una Andorra que terminó abatido con 9 futbolistas. El Xavi Alonso le gana la partida a Eder Sarabia después de 120 minutos, la Real Sociedad B más cerca del fútbol profesional.
Don Vittorio, ¿te gusta la radio?
¿Cómo estás, Jabato?
¿Te gusta la radio?
¡Me encanta!
¡Pues te gustaba!
Es robarte un beso que me llegue hasta el alma.
Gracias, Vittorio. Un abrazo, chicos.
Un abrazo.
Ya tenemos a otro de los equipos que pasa a la final para intentar estar en segunda división la próxima temporada. En el día de hoy, Algeciras, Burgos, Real Sociedad B, como acaba de contar Vittorio, y Amorebieta, que se ha cargado un primero como el Linares. Mañana tenemos otros 4 partidos que ahora recordaremos, porque antes hay gol en Italia, Mario.
Final del partido. Final en el derbi de la capital, en el derbi de Roma. Roma 2, Lazio 0. Anotaron Mkhitaryan y Pedro en una victoria que yo no sé si va a ser por el efecto Mourinho, pero que faltaba los giallorossi desde antes de la pandemia, desde el septiembre de 2018. O sea que ha llovido un poco después de muchas victorias de la Lazio para celebrar algo la Roma este año, después de los fracasos en Europa League, en Copa, y que van a ser séptimos si no cambia nada la próxima temporada. Así que Mourinho se encontrará a la Roma en Conference League, en el derbi de esta capital, en el derbi de Roma. Se lo llevó en esta ocasión los giallorossi, Roma 2, Lazio 0.
Por cierto, antes de despedirte, Mario, público en la final de Copa del miércoles, en la Copa de Italia.
Sí, final de Copa va a ser el primer partido con público. Es el 22% del aforo, se va a hacer en Reggio Emilia. Y en este sentido va a ser el ensayo general antes de los partidos que se van a hacer en el europeo, el partido inaugural, que es en el Olímpico de Roma. Van a ser al final 2.300 espectadores de cada afición, de la Juventus y del Atalanta, por lo tanto 4.700 aficionados en el Reggio Emilia de Mapei en esa final del miércoles. Insistimos que luego los partidos de la Eurocopa en Roma van a tener hasta 22.000 espectadores.
Gracias, Mario.
Campo de Sassuolo.
Abrazo.
Reggio Emilia.
Campo de Sassuolo, cómo no, Venegas controlando siempre el fútbol italiano, el fútbol internacional. Tenemos varios partidos todavía en juego, le quedan 8 minutos, como decíamos, a Almería para intentar desbancar al Albacete, que sigue resistiendo Manzano con uno menos.
Sigue resistiendo, sí, con uno menos. Bueno, y un par de intervenciones de Makaritze, que ha evitado un segundo tanto del Albacete antes de que fuera expulsado Álvaro Peña, y el equipo rojiblanco, que con todo está intentando volcarse con un futbolista más sobre el arco de Bernabé. Ha detenido a Bernabé el segundo gol del Almería en un remate de Akimé en la misma prácticamente boca de gol, pero el equipo rojiblanco intenta percutir por todos lados, pero la defensa cerrada del equipo de Fran Noguerol de momento mantiene las tablas a 8 minutos y prolongación para el final. Almería 1, Albacete 1.
Quedan menos minutos para el final en Las Palmas de Gran Canaria, Collado.
Pues solo quedan 4.5 más lo que quiera añadir el colegiado, y la verdad es que el segundo tanto del Zaragoza, ese gol de Sanabria cuando apenas llevaba un minuto siquiera sobre el terreno de juego, le ha dado muchísima más tranquilidad al Zaragoza. Las Palmas, que quiere pero que no puede, como digo, llegando al 86, Las Palmas 0, Zaragoza 2, dando un paso importantísimo hacia la salvación el conjunto maño.
Vamos a ir cerrando la pacoteca de hoy, Paco.
Muy rapidito, que lo más importante,
que si te ha gustado la serie, que
A ver, a ver, la voy a ver. La voy a ver.
¿Por poder recordar el título?
Por Reyes de la Noche.
Aunque no te ha gustado.
Particularmente no me ha gustado.
Vale, pero la voy a ver. Vale. La voy a ver porque...
Porque, sí, porque va de radio.
Por curiosidad, vale. Porque es radio.
Bien.
Y vale. Por ver cuánta similitud tiene incluso con la profesión. Que es importante. Vale.
Es muy paródica. Bien,
¿eh? Es muy paródica. Pero, sin embargo, no es comedia. O sea, no, ya, no me río.
Pero la parodia, risa, la parodia es una forma de, entre comillas, pasar por un filtro la realidad que no es. Que no es, ni es comedia, como dice Collado, ni tampoco... O sea, al final la gente que no sepa del mundo...
Yo no he dicho que no es comedia, yo me reí, ¿eh?
Claro, pero yo creo que el objetivo...
¿Te reíste con o de...?
Con.
Ah, vale, vale.
Pero yo reí los actores. Yo vamos reí, a ver, el reparto es un repartazo.
Buenísimo.
Son actores muy buenos.
Buenísimo.
Pero yo creo que con ese tema se podría haber hecho una serie. Pues,
con más pozo.
Sí.
Más seria.
Con más pozo.
Más elaborada. Mucho más.
Sí, sí,
mucho
sí. Yo estoy de acuerdo.
Pero dicho todo esto, la veré.
Y insisto, de momento solo hemos visto dos capítulos, porque se han estrenado los dos primeros.
Sí, con los dos
primeros. Y el próximo fin de semana, el próximo viernes, hay otros dos.
Pues no sé si será uno o dos, pero...
Sí, sí, sí. Sí,
hay uno o dos.
Sí, van de dos en dos.
De media horita.
Te lo verás poco. Lo veré también. O sea, a ver, entre Reyes de la Noche y Hierro, que también los compañeros de Movistar, una serie espectacular. Tanto la primera... como la segunda.
Hierro está muy bien.
O sea, yo solo he visto la primera.
Es una de las series, una de las mejores series españolas que yo he visto.
Gran Central.
No es nueva, pero no sé si la saco porque hablábamos de series con pozo, también basada en hechos, por lo menos esta más en particular, en hechos reales, aunque la de Reyes de la Noche está inspirada en aquel duelo que hubo en las ondas entre pues José María García y José Ramón de la Morena. Entre los dos número uno de aquella radio. La de Chernobyl, no, la habéis
brutal.
Sí, todos. Paco, tú no la has visto.
No, no lo he visto.
Te la recomiendo, Paco.
Serión.
Fantástico, está un
serie.
Y actoras,
una temporada y ya está.
Es que no, parece que estás allí.
No, vamos a hacer spoilers, ninguno. Yo lo odio, además. Es que,
a ver si me habéis
visto. No, pero es que ahora que le llaman spoiler era como cuando te contaban el final de un libro, ¿sabes cómo te digo?
Bueno, pero Chernobyl no es que le vayas a hacer mucho spoiler al tema, ¿no?
No, pero escucha.
El Titanic se hunde al final, ¿vale?
Pero Collado, igual que lo de Chernobyl está basado en hechos reales.
Es brutal esa serie.
Es brutal porque además tienen una manera de contarlo, aunque sepamos todos la historia, y de contar detalles que no conocemos de la historia, que es muy novedoso, y actores de primer nivel. Está
que
el
sí, que
hace...
sí, pero que me refería, dice, no me hagas spoiler de Titanic. No,
claro, vamos a ver. Claro, bueno,
se hundió, sí. O sea, quiero decir.
Por cierto,
no, pero
Chernobyl
sacan...
está basada, Antonio, en voces de Chernobyl. Sí. Que
la
fue
escritora...
premio Pulitzer de Svetlana Alexievich.
Correcto,
que
correcto.
Es brutal.
Premio Nobel.
También, ¿eh?
Premio
porque,
Nobel.
Porque como le pasa a la serie, esa publicación y ese premio Pulitzer que dice Collado está basada en todos los testimonios y en todos los documentos que por fin, después de muchos años, han salido a la luz.
Y
es de lo que se trataba.
El libro es buenísimo. Y bueno,
pues eso te iba a decir.
Porque esto pasa en la Unión Soviética y bajo ese manto de una dictadura comunista, evidentemente, no se pudo. De hecho, es que todavía no se sabe el número real de víctimas que hubo a consecuencia de la tragedia.
Bueno, en cualquier caso, me estáis intoxicando.
Yo estoy viendo la serpiente, Paco.
Me estáis intoxicando.
Oye, yo he visto esta semana, he acabado de ver.
Pasas una angustia brutal.
A ver, WandaVision, y yo que no soy de Marvel, porque a mí las últimas estaban bastante bien, pero tampoco.
No te pega Marvel.
No, a ver, la última, Endgame estaba muy bien. Pero WandaVision, de verdad, me parece una locura tan genial.
Está muy bien.
Y además,
sí.
Me parece muy valiente, y mira que es Disney, que no creo que no se caracteriza por hacer películas especialmente valientes, pero el primer capítulo, el segundo capítulo, lo ves y no te engancha.
Claro, y luego
dices,
ya...
¿qué diablos estoy viendo? Y sin embargo,
bueno, pero
de verdad, merece la pena ir de principio a final, ¿eh?
Tienes que saber también de dónde viene Wanda y Visión, ¿no? Quiero decir, claro. Yo al final me estoy viendo todo el universo, todas las películas de Marvel.
Solo para ver la relación de ellos dos, ¿no?
Claro, relación de todo. Es un universo completo.
Es una secuela de la última película de Vengadores.
Esto que dice Taboada es exactamente lo que han conseguido con las últimas películas de la serie.
¿Qué dice Arangue? Que si tiene algo que ver con el Atleti.
De Marvel. WandaVision, ¿no? Pero que está muy bien hilado unas películas con otras, la relación cómo va evolucionando de unos personajes con otros, y evidentemente
de hecho luego están haciendo películas de cada uno de los personajes independientes, ¿no? De hecho la próxima me parece que es la de Scarlett Johansson, la Viuda Negra.
Sí. Y de hecho hay otra serie más allá de la de WandaVision, que es la de
que yo voy a recomendar otra de superhéroes que es muy buena y no Y no es
un soldado de invierno y Falcon. Sí, que Falcon,
Falcon y el soldado de invierno están muy bien.
De todos modos,
Falcon es el heredero de Ángela Charín.
No, aquí es el heredero de Capitán América. Pero tranquilidad.
Última película, última serie que os recomiendo. Primera temporada de Júpiter Legacy.
La
he visto
el trailer, mola.
Muy buena.
¿Sí?
Muy buena. Es de superhéroes, pero una parte...
¿Paco?
No.
Un Júpiter y otro en Legacy.
Ah, joder. ¿Dónde está? Que no tiene nada que ver con la serie.
Hay rolletes, ¿a que sí?
Mítica.
Hay rolletes, ¿a que sí?
Bueno, que la veáis y os da la gana. Yo la recomiendo.
¿Son superhéroes que tienen vicios humanos?
¿Son superhéroes humanos? Por de hecho, es que son humanos.
Superhumanos.
Son humanos.
Oye, pues yo una de las mejores series que he visto en mi vida, y es de superhéroes, pero de aquella manera, es Watchmen. Que es una locura, sí, increíble.
Mejor el cómic,
Miguel. No tiene nada que ver.
Mejor el libro.
De hecho, es una secuela del cómic.
El audiolibro está mejor, ¿eh?
Es una secuela del cómic. El cómic de Alan Moore es buenísimo, es buenísimo. La peli de Zack Snyder es buenísima, salvo el final, que no se sabe por qué, lo cambia. Pero el cómic es buenísimo. Y esto es una secuela del cómic.
Pues a mí la versión última de La Liga de la Justicia de Zack Snyder me gustó.
Bueno,
con Zack Snyder no...
Paco, yo estoy viendo una serie...
Y
¿Con la Liga? Paco.
A ver, vamos a ver, Palafox.
Sí, que se te acaba el tiempo, Palafox.
¿Te has dado cuenta cuál es la sección estrella?
Sí, claro, en la que tú no hablas y el resto te la hace.
Yo acabo de ver los Bridgestone, claro, por Paco, ponerle un toque costumbrista.
Claro, es de lo que se trata, de que la gente hable, cuente sus experiencias, sus anécdotas.
No hablas de series en las que no hace falta ver nada más que esa serie. Correcto. Son las que veo yo, claro, porque las que veis vosotros... No, es que hace falta ver tres películas.
No, yo te digo que series, no. A ver, yo creo...
Estoy viendo yo, Miguel, El Inocente, de Mario Casas, de tu idolatrado Mario Casas. Solo hace falta ver El Inocente.
Pero que yo sinceramente,
también un repartazo,
sinceramente, ¿no? Creo que si ves WandaVision sin haber visto ninguna de Marvel, también te gusta, de verdad. Hay cosas que, bueno, hay cosas que no vas a entender o que vas a intuir simplemente, pero recomiendo.
Vamos a hablar de las nuestras. En A3Player, ya lo estamos diciendo, estaba riendo Los Hombres de Paco.
La cocinera de Castamar.
La cocinera de Castamar.
Porque Los Hombres de Paco ha vuelto fuerte, Antonio, ¿eh?
Sí, ¿no? Estáis además muy enganchados.
El otro día hicieron el reestreno.
Los Hombres de Frank.
Espectacular.
No, que digo que en el caso de La cocinera de Castamar, aparte de lo bien... de la fotografía que tiene, del vestuario, de las actrices, porque no solo es Michelle Jenner, también hay una actriz que es de teatro, que es madrileña, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es también la que aparecía en El Pueblo, ¿os acordáis? De la serie, que era de humor, que se iban todos a un pueblo a rascafría, perdido.
Arriba y abajo, decían.
Sí, no, pero a ver si me acuerdo el nombre. Bueno, en cualquier caso... También trata un tema muy importante, que es que la cocinera, no vamos a hacer un spoiler, tiene lo que se llama agorafobia. O sea, es que no puede salir cocinar muy bien, innova en la cocina, pero no puede presentar sus platos delante de mucha gente. O sea, tiene esa fobia social, pero bueno.
Y dice Peñalba, que lo está reventando la Voz Kids.
La Voz
Cuidado, Kids.
Sí, espectacular.
Lo está reventando, para que se sepa.
Correcto.
Peñalba no se lo pierde.
Nivelón.
Su niña además lo ve. Esto es para toda la familia.
Este año hay mucho nivel.
¿Quieres decirnos ahora mismo cómo está la votación para el mejor 11? ¿Cuántos votos llevamos?
Otra vez, por
favor. Más de 40.000 votos. Y la voy a dar rápida. La alineación de momento del 11 de la liga sería el siguiente.
Verás.
Portería para Oblak. Defensa para Jesús Navas. Jules Koundé. Pau Torres. Y Jordi Alba. Centro del campo, Casemiro de Ancla, con Toni Kroos y Marco Llorente. Y arriba, tridente de ataque, Leo Messi, Gianni Carrasco y Karim Benzema. Mejor entrenador de la temporada 2021, Julen Lopetegui.
¡Oh!
¡Miami me lo confirmo! ¡Gente de sol!
¡Que ya viene Aitor!
¡Puerto Rico me lo regaló!
¡Que hemos llegado a las 11!
¡Dominicano ya repito! ¡Viene de lejos! ¡Y en el Caribe somos tú y yo!
¡Ole! ¡Dale, Paco, dale!
¡Que me confirmó!
¡Que era una carabichuela!
¡Puerto Rico me lo regaló!
¡Que era virtud de merendar!
¡Mira, amor, americano!
Ese es el problema. Ese es el problema. Estaba un poquito de...
No te han dado nada.
Un poquito de pavo. Y una Coca-Cola cero. Qué triste en la vida.
Por cierto, una última hora, de cara también a la jornada de mañana, que tiene que ver con el Barça. Ara Sports avanza que parece que los ayudantes de Xavi y al propio Xavi, con ellos se habría puesto en contacto el Fútbol Club Barcelona para la próxima temporada. Pero, según Alfredo Martínez, lo desmiente. El Barça lo desmiente, según Alfredo. Pero bueno, ahora con Aitor,
en el Madrid.
Ahora con Aitor lo ampliamos. Y de todas formas también la noticia de Fernando Burgos, que ha dado esta tarde, diciendo que Zinedine Zidane podría haber hablado con su vestuario antes del Sevilla para decirles que no va a seguir la próxima temporada, que este verano abandona el equipo. La actriz, por cierto, que citaba antes era y es María Hervás. Pedazo de actriz. Bueno, vamos a los finales. En Almería, ¿qué le queda, Manzano?
Le queda un minuto para acabar, para llegar a los 95-5 extra que ha dado Miguel Ángel Ortiz Arias. Sigue el acoso y derribo. Ahora la mano de Bernabé ha evitado el gol de Morlanes, pero a falta de 60 segundos ya menos, Almería 1, Albacete 1.
Y en Las Palmas de Gran Canaria terminó el partido, como decíamos, Collado.
Así es, acabó ya el partido en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Zaragoza 2. Marcaron Zanimaquia de penalti en el 8 de la primera y Sanabria en la recta final en el 81. Las Palmas continúa décimo, 50 puntos. Y el Zaragoza, ojito porque coge mucho aire con este triunfo, ya es decimoquinto, suma 47 puntos y tiene más 6 sobre el descenso a falta de lo que queda de esta jornada. Acabó el partido en el estadio de Gran Canaria. Las Palmas 0, Zaragoza por la salvación 2.
Un montón de cosas por delante. Primero, continúa el deporte aquí en esta casa con Aitor Gómez y todos los compañeros de El Transistor. La previa, la jornada de reflexión a lo que vendrá mañana, que es un pedazo de radioestadio. Desde las 5 de la tarde empezamos también con la final de ese torneo de Roma, final en la que estará Rafa Nadal contra Djokovic. También tenemos, evidentemente, desde las 6 y media toda la jornada de Primera División al completo a la misma hora. Todos los partidos por el título, por la UEFA Europa League, por la Conference League, por evitar el descenso. Ojo, 6 equipos en 5 puntos. 3 están en descenso, 3 están en permanencia. 3 se podrán quedar, 3 se irán al pozo. Y también, evidentemente, como decimos, un montón de cosas. En Segunda División B, ya saben, en esa final, fase final en Extremadura, 16 equipos, de los cuales solo van a poder cumplir su sueño 4. Se han caído ya hoy, precisamente, 4 equipos en el primer día. San Sebastián de los Reyes contra el Algeciras, que pasa a la final. El Calahorra contra el Burgos de Michu, que ha estado en antena esta tarde aquí con nosotros. Por cierto, Haaland celebra los goles en homenaje al propio Michu, al que admiraba cuando era pequeño. El Burgos pasa. Pasa en la prórroga también, como el Burgos, la Real Sociedad B de Xabi Alonso contra la Andorra de Gerard Piqué y del propio Eder Sarabia. Y ha pasado la Morevieta. Lo ha hecho frente al Linares, que es uno de los primeros que se cae y que, como decía Michu, para el sorteo del lunes les viene bien, porque así no hay enfrentamientos entre dos primeros y van a seguir manteniendo ese factor fase regular, podríamos llamarlo, por el cual, si en la prórroga el partido acaba en empate, no hay que ir a penaltis, sino que se clasifica el mejor de la fase regular, en este caso los primeros. Mañana a las 12, Badajoz, Ibiza, Real Madrid, Castilla, a la misma hora en Don Benito, UCAM, Barça B. A las 8 y cuarto, otros dos partidos en Villanueva, Bilbao Athletic y Celta B. Y en Almendralejo, el Badajoz de Alexis contra el Zamora. Almería, llegamos al final y falta peligrosa a favor de la Almería.
Pues sí, hay falta peligrosa a favor de la Unión Deportiva Almería. Estamos en el 97, dio un minuto más por una amarilla a Bernabé, pero luego ha habido otro minuto más porque ha habido una falta a favor del equipo rojiblanco para que quería lanzar Brian Rodríguez y se está montando una trifulca entre Brian Rodríguez, Fran Villalba y Sadik para ver quién la lanza. La quería el uruguayo, pero finalmente va a hacerlo el nigeriano. Va a ser la última del partido, sea lo que sea, para el 1-1, para el 2-1, va a venir aquí. Ojo al lanzamiento de Sadik, le pega la barrera, el rebote no va a ninguna parte porque Vítor Tizaria, se acabó el partido, se acabó. Acabó el choque con empate final. Están revisando que no haya ninguna acción en el balón que ha tocado la barrera. No ocurre absolutamente nada, así que pita el madrileño Ortiz Arias el final del partido. Ortuño primero y Lazo después colocaron las tablas finalmente. Almería 1, Albacete Balompié 1.
Gracias, Manzano. El Almería se queda con un puntito en 67 a 5 del Mallorca, que no ha jugado todavía y que lo hará mañana. Mañana el Mallorca recibe al Alcorcón, así que todavía sigue esa pelea por a ver quién asciende de forma directa con el Español, que ya es equipo de Primera División para la próxima temporada. Tenemos ese final en los dos partidos de Segunda División. Enseguida llega Aitor, queda minuto y medio para el final. Y en la Copa de Inglaterra, Venegas, ya tenemos campeón. Ha perdido el Chelsea uno de sus tres partidos decisivos, ¿sí?, de final de temporada.
Sí, ha ganado el Leicester 1-0 con un gol de Tielemans desde fuera del área. Un golazo, es el primer título de Copa de la historia del Leicester. Y el Chelsea, que como dices, ha perdido su primera final. La segunda va a ser el martes, precisamente contra el Leicester, por la cuarta plaza que da acceso a la Liga de Campeones, porque el Liverpool viene detrás pisando fuerte. Y la tercera, pues ya sabéis cuál es, ¿no?
Sí.
El partido del año. No va a ser en Wembley, tampoco en Estambul, va a ser en Oporto, la final de Champions contra el City de Guardiola.
Cerramos con un último resultado en baloncesto, Paco.
Sí, victoria además muy importante de Bilbao Basket ante Fuenlabrada, 87-82. Esto supone la octava victoria de Bilbao. Se queda una de Estudiantes con dos partidos menos. Penúltimo Bilbao, último Guipúzcoa, ante penúltimo Estudiantes.
Hasta mañana a todos. Gracias por escuchar la radio. Mañana a las 5 vuelve Radio Estadio con el mejor deporte y el desenlace de la mejor liga del mundo. Na, 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 y este no quiero verle nadando en el lodo.